Café Classic con Javier Aloy.
Estamos en la UPV Radio 102.5 de la FM y en internet en radioupv.es. Y esto es Café Classic. Saludos para todos del equipo, con Sari Zorio en el control de sonido y Javier Aloy en la dirección y el micrófono. Gracias por elegirnos una semana más. Ya sabéis que en la web de la Radiotelevisión de la Universidad Politécnica de Valencia podéis encontrar los archivos de los programas anteriores. Y también nos podéis enviar comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S's, guión, rtv@upv.es, o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. ¡Oh, vosotros, hombres que me miráis y me juzgáis huraño, loco o misántropo! ¡Cuán injustos habéis sido conmigo! Ignoráis la oculta razón de que os aparezca así. Mi corazón y mi espíritu se mostraron inclinados desde la infancia al dulce sentimiento de la bondad y a realizar grandes acciones he estado siempre dispuesto. Pero pensad tan solo cuál es mi espantosa situación desde hace 6 años, agravada por médicos sin juicio, engañado de año en año con la esperanza de un mejoramiento y al fin abandonado a la perspectiva de un mal durable, cuya curación demanda años tal vez cuando no sea enteramente imposible. Si algunas veces quise sobreponerme a todo, oh, cuán duramente chocaba con la triste realidad renovada siempre de mi mal, y sin embargo, no me era posible decir a los hombres, «Hablad más alto, gritad, porque soy sordo». ¿Cómo me iba a ser posible ir revelando la debilidad de un sentido que debería ser en mí más perfecto que en los demás? Un sentido que en otro tiempo he poseído con la más grande perfección, con una perfección tal que indudablemente pocas personas de mi oficio han tenido nunca. Imagino que muchos habréis adivinado que se trata de un fragmento del célebre testamento de Heiligenstern, una carta desgarradora que escribió Beethoven en 1802 a sus hermanos. Y es que hoy inauguramos el año Beethoven en Café Classic. Efectivamente, si viviera ahora, en el año 2020, tendría nada más y nada menos que 250 años. Increíble, pero no imposible porque su música todavía sigue aquí entre nosotros. Y para acercarnos a su figura, tenemos en el estudio de Café Classic, repleto de invitados muy especiales, invitados que se llaman Víctor de la Asunción.
Buenas.
Ángel Ferrando.
Hola.
Marc Celis.
Buenas.
Estrella Anguix.
Hola.
Jesús Vila.
Buenas.
Y Álvaro Santos.
Muy buenas.
Bueno, bienvenidos a todos. Y venís con vuestra profesora de Historia de la Música, Raquel Serneguet Romero.
Hola.
Raquel es pianista, musicóloga y compagina su labor investigadora con la docencia, pues en la actualidad es profesora en el Conservatorio Profesional de Música de Cullera. Y para mí, además de ser una magnífica colega, también es una gran amiga. Y desde hace ya, bueno, la tira de años. Así que gracias, Raquel, por compartir tus alumnos con Café Classic.
Muchas gracias a ti por dejarnos venir, por compartir este espacio con nosotros y darnos la oportunidad de vivir un poco de cerca qué es la radio, cómo se hace la radio y disfrutar de este entorno tan estupendo.
Genial. Oye, Raquel, para empezar, cuéntanos un poco cómo se contempla la historia de la música en los estudios profesionales.
Bueno, pues es una asignatura obligatoria, todo el mundo debe cursarla, y yo creo que es interesante porque se hacen los 2 últimos cursos cuando ya los alumnos han podido interpretar muchas obras, muchos estilos, muchos compositores, y es el momento un poco de centrarlos y de darles pie a que descubran un poco todo lo que han tocado antes, cómo se hace, quién lo ha hecho, en qué momento está, qué características puede tener. Y es un momento en el que ellos ya son más mayores y ya pueden perfectamente asumir todos esos conocimientos y utilizarlos día a día en sus obras, su repertorio, en lo que hacen, vamos, en su vida. Yo creo que es interesante.
Oye, ¿y qué deficiencias destacarías en esos estudios? ¿Qué es lo que haría falta mejorar?
Yo creo que nos faltarían un poquito más de horas de clase.
¿Sí?
Porque
¿qué carga lectiva?
Para mí son pocas.
¿Qué carga lectiva? Ah, para ti. Ellos,
para mí.
Qué dirán.
No sé, ellos qué piensan. Bueno. Solo hacen 2 horas a la semana.
2 horas a la semana.
Que no está mal, pero realmente es un temario muy amplio. Se da desde el principio, las primeras civilizaciones, hasta el final. y realmente mucho claro. temario, entonces se queda un poquito corto.
¿Y en qué cursos?
En quinto y en sexto. En los dos últimos cursos de grado profesional se da Historia de la Música.
Uh-huh. Bueno, ¿qué os parece si damos una pequeña ronda y os presentáis cada uno de vosotros? Empezamos con Víctor en primer lugar. Cuéntanos, Víctor, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que estudias? ¿Qué instrumento haces?
Hola, venimos del Conservatorio de Cullera. Actualmente estamos cursando quinto y sexto de grado profesional. Yo toco la trompeta.
Y además estás estudiando también bachiller y estas cosas.
No, ya lo he terminado.
¿Ya terminaste?
Sí.
Vale. ¿Y tus aspiraciones son continuar o quieres dedicarte...?
Bueno, sí, terminar el grado profesional para dedicarme a profesor de música en escuelas.
Ah, perfecto. Pues qué interesante. Oye, pues bien, además de Víctor, ¿quién tenemos a continuación, Raquel?
Ángel.
Ángel. Cuéntanos un poquito.
Hola, buenas. Yo soy Ángel y, como bien ha dicho nuestro compañero, estamos estudiando en Cullera, quinto y sexto de grado profesional. Yo vengo de Sueca y mis aspiraciones son continuar con el superior, a ver si terminamos. Y,
¿qué instrumento estudias?
Percusión.
Percusión.
Si pudiera, pues llegar a tocar en alguna orquesta. Mm-hmm. Si no, pues dedicarme a la docencia.
Bueno, y además tienes una voz muy radiofónica, ¿eh? Que no se te olvide.
Piénsalo.
También estaré yo.
Es una salida.
Venga, después de Ángel.
Marc, buenas, yo soy Marc.
Marc.
Yo vengo de Tabernes, también estudio en el Conservatorio de Cullera. Estoy cursando actualmente sexto. Y, bueno, yo toco el saxo y me gustaría también hacer el superior. Y si pudiera ser, pues ser músico también.
Genial, vale. Y Estrella.
Yo vengo también de Tabernes y estamos haciendo el grado profesional en el Conservatorio de Cullera y me toco la trompa y me gustaría pues cursar el superior de música para ser profesora.
Mm-hmm. Estupendo.
Jesús.
Buenas, yo vengo desde Gandía, estoy cursando sexto de grado medio como el resto en Cullera y mi idea en general es estudiar el superior, ya el sitio en concreto da igual, el rollo es estudiarlo, y con opción de entrar en alguna orquesta. Uh-huh. Y ya más adelante formarme más en la técnica de la trompeta, que toco trompeta, que no lo había dicho.
Trompeta, eso es muy, muy importante. Muy bien, y para terminar...
Muy buenas, soy Álvaro. También estoy en el Conservatorio de Cullera junto a mis compañeros, en este caso estoy en sexto de grado profesional. Toco el bombardino, pero la verdad que a corto plazo solo me gustaría acabar el grado medio, ya que estoy en segundo de carrera, estoy estudiando telecomunicaciones y me gustaría acabar la carrera y si en un futuro ya me pega el venazo de estudiar el superior, ya veremos.
Entonces estudias aquí en la casa, eres de aquí de la Politécnica.
Casi, de la UV.
Ah, de la UV, estás en la competencia.
Estoy en la competencia.
Venga, muy bien. Pues bienvenidos a todos. Bueno, pues creo que empezamos con Víctor, que ha preparado un bosquejo biográfico de la figura de Beethoven. Víctor.
Ludwig van Beethoven. Nacido en Bonn, actualmente Alemania, en 1770 y murió en Viena en 1827. Fue un compositor alemán. Nacido en el seno de una familia de origen flamenco, su padre, ante las evidentes cualidades para la música que demostraba el pequeño Ludwig, intentó hacer de él un segundo Mozart, aunque con escaso éxito. La verdadera vocación musical de Beethoven no comenzó en realidad hasta 1779, cuando entró en contacto con el organista Christian Gottlob Neff, quien se convirtió en su maestro. Él fue, por ejemplo, quien le introdujo en el estudio de Johann Sebastian Bach, músico al que Beethoven siempre profesaría una profunda devoción. Miembro de la orquesta de la corte de Bonn desde 1783, en 1787, Ludwig van Beethoven realizó su primer viaje a Viena con el propósito de recibir clases de Mozart. Sin embargo, la enfermedad y el posterior deceso de su madre lo obligaron a regresar a su ciudad natal pocas semanas después de su llegada. En 1792, Beethoven viajó de nuevo a la capital austriaca para trabajar con Haydn y Antonio Salieri, y se dio a conocer como compositor y pianista en un concierto que tuvo lugar en 1795 con gran éxito. Su carrera como intérprete quedó bruscamente interrumpida a consecuencia de la sordera que comenzó a afectarla a partir de 1796 y que desde 1815 le privó por completo de la facultad auditiva. Los últimos años de la vida de Beethoven estuvieron marcados también por la soledad y una progresiva introspección, pese a lo cual prosiguió su labor compositiva e incluso fue la época en que creó sus obras más impresionantes y avanzadas. Ludwig van Beethoven padeció problemas hepáticos durante toda su vida. Diarreas y vómitos eran parte de su vida cotidiana y algo conocido por todos los que le rodeaban. Falleció en Viena el 26 de marzo de 1827. Tras años de especulaciones sobre las posibles causas de su muerte, un reciente estudio descubrió datos reveladores. Al examinar un mechón de pelo, se llegó a la conclusión de que Beethoven pudo padecer saturnismo, envenenamiento con plomo.
Bueno, Víctor, y cuéntanos, ¿tú crees que las obras de Beethoven se pueden dividir en algún periodo? ¿Son todas iguales?
Sí, bueno,
¿hay diferencias entre ellas?
Sí, se puede dividir, bueno, se acostumbra a dividir la obra de Beethoven en tres periodos, de acuerdo con el estilo y la cronología. Se debe a un ruso llamado Lenz, el cual escribe Beethoven y sus tres estilos, publicado en San Petersburgo en 1852. Se denominaron también, respectivamente, periodo de imitación, externalización y reflexión. El primer periodo abarca hasta el 1802 aproximadamente. En esta época, Beethoven asimilaba el lenguaje musical de su tiempo y trataba de hallar una voz personal. Pertenecen a este periodo los 6 cuartetos de cuerda, opus 18, las 10 primeras sonatas para piano, los 3 primeros conciertos para piano y las 2 primeras sinfonías. Es un estilo clásico más fiel al estilo de Haydn y Mozart, pero es un estilo clásico personal. El segundo periodo va desde 1803 hasta 1814. Aquí se siente independiente, en él se incluyen las sinfonías de la tercera a la octava, cuartetos de cuerda opus 59, 74 y 95, las sonatas para piano hasta el opus 90, música para Egmont, obertura Coriolano, conciertos para piano 4 y 5, concierto para violín y la ópera Fidelio. Marca una gran revolución en lo orquestal, la sordera ya está presente. Es un periodo de búsqueda. La armonía cambia mucho, huye de las formas establecidas. El tercer periodo, de 1815 hasta su muerte en 1827, su música se torna más reflexiva e introspectiva. Abarca las últimas 5 sonatas para piano. Tiene 32. Las variaciones de Abeli, la Misa Solemnis, la Novena Sinfonía, Últimos Cuartetos y la Gran Fuga. Es un periodo de aislamiento donde se rescatan muchas técnicas olvidadas, como el contrapunto, las fugas. Todos los elementos musicales están al servicio de las ideas musicales que posee. Su lenguaje musical está muy maduro, su pensamiento musical es independiente de lo que le rodea.
Genial, Víctor, muchas gracias.
De nada.
Ahora el siguiente que va a participar es Ángel y nos va a hablar un poquito de las sonatas de Beethoven.
Bueno, como bien ha dicho Víctor, Beethoven tenía 32 sonatas para piano que escribió entre 1795 y 1822. Las sonatas para piano de Beethoven son una de las más rigurosas aportaciones a la historia de la música de tecla de todas las épocas. Dichas sonatas suponen un desafío adicional a las de los compositores anteriores, que tiene que ver con una manera novedosa de utilizar el instrumento. Escribe la música para piano como si fuera una transcripción de orquesta, es decir, sus composiciones tienen características más propias de una composición orquestal que pianística. Beethoven influyó decisivamente en todos los compositores del pianismo romántico, como por ejemplo Liszt. Pese a que Beethoven se diferencia mucho de él, allí donde Liszt fue amante de la exageración y el uso de un gran número de notas, Beethoven era, por el contrario, una persona que ponía estrictamente aquello que consideraba necesario e indispensable para comunicar lo que deseaba. La obra que he elegido hoy para escuchar aquí es el tercer movimiento de la sonata patética, su sonata número 8, opus 13, en do menor. Tiene forma de rondó y es una de sus sonatas más conocidas e interpretadas. En esta sonata se observan claras diferencias con la música precedente. Sigue la forma sonata, exposición, desarrollo y reexposición, pero con ciertos cambios, como puede ser las introducciones. Las texturas predominantes son la de melodía acompañada y la homofonía. Fue escrita en 1799 y dedicada al príncipe Karl von Linowski, un chambelán en la corte imperial austríaca, recordado por su patrocinio de la música y sus relaciones con Wolfgang Amadeus Mozart y el propio Beethoven. Esta sonata tuvo una respuesta popular más clamorosa que todas las anteriores, ya que empezaba a tener rasgos románticos más marcados. La versión que vamos a escuchar es del pianista Emil Gilles, uno de los más grandes de la historia.
Tras la sonata patética, Marc nos trae otra obra. ¿Qué obra nos traes, Marc?
Correcto. Bueno, yo traigo la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y nada, voy a empezar a hablar sobre ella.
Cuéntanos.
La Sinfonía número 5, en do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven, fue compuesta entre 1804 y 1808. Esta sinfonía es una de las composiciones más populares e interpretadas de la música clásica. Consta de 4 movimientos, empieza con un allegro de sonata, continúa con un andante, le sigue un scherzo y termina con un allegro. Fue el mismo Beethoven el que dirigió su estreno en el Teatro de Viena el 22 de diciembre de 1808 y desde ese momento la obra adquirió un notorio prestigio que aún continúa en la actualidad. Eta Hoffmann describió la sinfonía como una de las obras más importantes de todos los tiempos. Comienza con el distintivo motivo de 4 notas, 3 cortas y una larga. La sinfonía y este motivo en particular son conocidísimos mundialmente, apareciendo frecuentemente en la cultura popular con nuevas interpretaciones en otros géneros, tales como la música disco y el rock and roll, y también con apariciones en películas y la televisión. Esta obra fue encargada por el conde Franz von Oppersdorf en junio de 1807, complacido por la sinfonía número 4 que Beethoven también había compuesto gracias a su encargo. En total le pagó 500 florines, primero un adelanto de 200 y el resto en noviembre de 1808, cuando le entregó la partitura completa, y le otorgó el uso exclusivo de la misma por 6 meses. Sin embargo, Beethoven dedicó la sinfonía a 2 de sus patrones y amigos, al príncipe Joseph Franz von Lobkowitz y al entonces conde Andrei Razumovsky, así que Oppersdorf no volvió a comisionar más obras a Beethoven. Al motivo inicial a veces se le ha acreditado el significado simbólico de la representación de el destino que toca a la puerta. Esta idea viene del secretario Anton Felix Schindler, que, muchos años después de la muerte de Beethoven, escribió esto. El mismo compositor proporcionó la clave a estos profundos temas cuando un día, en la presencia del que escribe, señaló el principio del primer movimiento y expresó con estas palabras la idea fundamental de su trabajo. Así el destino toca a la puerta. Hemos de decir que el testimonio de Schindler con respecto a cualquier pasaje de la vida de Beethoven hoy en día es puesto en tela de juicio por los expertos, ya que se cree que agregó algunas líneas en los libros de conversación que Beethoven utilizaba para poder comunicarse con los demás cuando ya estaba totalmente sordo. Vamos a escuchar el principio de esta quinta sinfonía en una versión del director Karajan con la Orquesta Sinfónica de Berlín. La tonalidad de la obra es do menor. Esta tonalidad se considera frecuentemente que era una tonalidad especial para Beethoven, ya que es considerada dentro de su obra como una tonalidad tempestuosa y heroica.
Tras este fragmento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, Estrella nos trae otra obra.
Yo os voy a hablar de la Sinfonía número 9 en re menor, opus 125, conocida también como Coral. Es la última sinfonía completa de Beethoven y una de las composiciones más emblemáticas del autor. Es una de las obras más trascendentales, importantes y populares de la música y el arte. Su último movimiento es un final coral sorprendentemente inusual en su época que se ha convertido en símbolo de la libertad. Esta obra monumental tuvo un largo periodo de gestación y parece que fue resultado de la confluencia gradual de varias ideas que Beethoven tenía para tres obras distintas. Una sinfonía enteramente instrumental, otra que incorporase voces humanas y una obra musical para el poema de Schiller An die Freud. Todo ello dio como resultado esta impresionante obra musical que fue compuesta entre 1818 y 1824 por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Su importancia es tal que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2002. Estreno. Beethoven estaba ansioso por estrenar su trabajo en Berlín, tan pronto como fuera posible después de terminarlo, dado que pensó que el gusto musical en Viena estaba dominado por compositores italianos como Rossini. Cuando sus amigos y mecenas oyeron eso, le motivaron a estrenar la sinfonía en la misma Viena. Esta fue la primera aparición en escena de Beethoven después de 10 años. La sala estuvo llena. Nadie quiso perderse el estreno de la sinfonía y de la que se presumía sería la última aparición pública del genio alemán. Y efectivamente, así fue. En los 3 años siguientes, se recluyó en casa quejado de diversas enfermedades que le postraron hasta su muerte. Aunque la interpretación fue oficialmente dirigida por Michael Umlauf, maestro de capilla, él y Beethoven compartieron el escenario. El público terminó encantado, ovacionando a los músicos. Beethoven no podía oír el estreno, pero lo siguió en una copia de la partitura, imaginando en su mente los sonidos que todos los demás escuchaban. Al final de la ejecución, él todavía estaba enfrascado en su partitura sin poder oír los aplausos. Uno de los solistas le tocó el brazo y le hizo girar para que pudiera ver las manos que aplaudían y los pañuelos que se agitaban en el aire. Entonces el compositor se inclinó y saludó a la audiencia. La sinfonía posee 4 movimientos. El primero, Allegro ma non troppo. El segundo, Scherzo. El tercero, Adagio. Y el cuarto, que es el que vamos a oír, Recitativo. El proceso de escritura fue agónico, con más de 200 versiones diferentes solamente de la oda, insertadas en el cuarto y último movimiento. Aquella inclusión de voces era algo totalmente radical, pero no constituía el único factor iconoclasta. En la novena, Beethoven mezcló la elegía con la cantata, la ópera italiana y la germana, la fanfarria militar y el requiem. Creó, en definitiva, una nueva forma de arte, alejándose libremente de la tradición. Es una pieza que ha influido en la historia de la música y que aún sorprende. En 1972, el Consejo de Europa convirtió el tema de la Oda a la Alegría de Beethoven en su himno. En 1985 fue adoptado por los dirigentes de la Unión Europea como himno oficial de la Unión Europea. El himno no tiene letra, solo música. El lenguaje universal de la música es la expresión de los ideales europeos de la libertad, paz y solidaridad. El himno no solo simboliza a la Unión Europea, sino también a Europa en un sentido más amplio. La Oda a la Alegría de Schiller expresa la versión idealista de la fraternidad entre los seres humanos, visión que Beethoven compartía. La versión que vamos a escuchar del último movimiento de la Novena Sinfonía es de la Filarmónica de Viena, dirigida por Carl Böhm.
Große Wurf in Ungen, eines Freudes
Después de escuchar este último movimiento de la Novena Sinfonía, Jesús también nos va a traer otra obra.
Yo os traigo la obertura llamada Egmont, que en el catálogo de Beethoven está catalogada como Opus 84. Beethoven compuso la música para el drama que Goethe escribió en 1788, llamado de la misma manera, entre octubre de 1809 y mayo de 1810. De modo que, cronológicamente hablando, queda ubicado entre la sexta y séptima sinfonías. La partitura fue encomendada por Joseph Hart, director artístico del Teatro Imperial de la Corte de Viena, en 1809, cuando tuvo la idea de reponer algunas de las obras de Schiller y Goethe, para lo que encargó música incidental a algunos compositores, entre los que se encontraba Beethoven. Este escogió, en primer lugar, el Guillermo Tell de Schiller, pero, finalmente, se decidió por la composición de la música para Egmont, como muestra de la profunda admiración que profesaba hacia su autor, Johann Wolfgang von Goethe. Egmont está formada por un conjunto de 10 piezas de música incidental, compuestas para el citado texto de Goethe. Consta de una abertura, que es la pieza más conocida de ellas y que todavía forma parte del repertorio sinfónico habitual, y, seguidamente, 9 piezas para soprano, voz masculina, narrador y orquesta sinfónica. La primera ejecución tuvo lugar el 15 de junio de 1810, en Viena, donde la obra recibió grandes elogios por el propio Goethe, quien manifestó públicamente su admiración por la genialidad de Beethoven. El drama de Goethe está basado en un personaje histórico, el conde de Egmont, aristócrata flamenco, miembro del Consejo de Estado de los Países Bajos, que fue condenado a morir, decapitado el 5 de junio, de 1568, acusado de traicionar al rey Felipe II de España. Según la imaginación y la pluma de Goethe, la noche anterior a su muerte, el conde soñó que su prometida, que se había suicidado al conocer el destino de su enamorado, portaba la corona de la victoria, lo que le dio fuerzas para dirigirse con dignidad hacia el cadalso instalado en la Grand Place de Bruselas, desde donde lanzó la última reclamación de independencia para su pueblo. Defended vuestros bienes, y para salvar lo que es os es más querido, morid alegremente, tal como os doy ejemplo yo. En este drama político, protagonizado por Egmont, el Duque de Alba, Guillermo de Orange y Margarita de Parma, nos encontramos al Beethoven romántico, que expresa el sufrimiento del pueblo ante la injusticia, la lucha del bien contra el mal, de la libertad contra la opresión a través de la muerte del héroe, el precio que debe pagar por la libertad, una admiración y una muerte prematura que fueron muy populares en Alemania durante el siglo XIX. Lo que vamos a escuchar de Egmont es un trozo de la obertura, interpretada por la Filarmónica de Viena y dirigida por Claudio Abbado. Beethoven, en esta obra, canta las desesperadas aspiraciones de un hombre y de un pueblo anhelosos de independencia, y se celebra tras esto el triunfo apoteósico de la libertad.
Thank you.
Bien, después de haber escuchado este trocito de Egmont, solo nos queda ya escuchar la última obra que ha elegido esta vez Álvaro.
Pues por último, para acabar, he elegido Fidelio, la única ópera que tiene Beethoven. Nos encontramos en España, en una cárcel de Sevilla a finales del siglo XVII. Florestán está preso por Don Pizarro, el gobernador de la prisión, por causas políticas y puramente personales. La mujer de Florestán, Leonora, disfrazada de hombre y ahora llamándose Fidelio, empieza a trabajar con Rocco, el carcelero, para poder así rescatar a su marido. Esto que acabo de leer se trata, como he dicho, del argumento de la primera y única ópera de Beethoven, Fidelio, o también llamada Fidelio o el amor conyugal. Beethoven ya tenía un contrato con el director del Teatro de Viena para escribir una ópera. La dirección cambió de manos y dejaron la elección del tema al secretario del teatro. Este les aconsejó Leonore o el amor conyugal, un asunto de actualidad que ya había sido tratado por músicos y libretistas antes que Beethoven. La ópera se estrenó el 20 de noviembre de 1805 en el Teatro de Viena, aunque sin cosechar buenos resultados, ya que eran malos tiempos, ya que, como ha dicho Marc, Viena había sido ocupada por Napoleón. Posteriormente, Beethoven tuvo que hacer una revisión dada la excesiva duración y también cambió la abertura. Ahora la abertura pasa a ser Leonora número 3, sustituyendo a la primera, que conocemos como Leonora número 2. Con todas estas modificaciones, se volvió a reestrenar el 29 de marzo de 1806 en el mismo teatro, pero de nuevo no tuvo demasiado éxito. Después de 3 funciones, Beethoven retiró la partitura por una discusión con el empresario, el cual se negaba a pagarle el porcentaje acordado, y volvió a cambiar la abertura, esta vez llamándose Leonora número 1, y con la idea de estrenarla en Praga. Revisó nuevamente la ópera, pero esta vez fue bastante más radical que en las anteriores versiones. Y por fin, el 23 de mayo de 1814, en el Teatro Karnertor de Viena, por fin, la ópera obtuvo el éxito y reconocimiento que merecía, siendo esta la versión que ha llegado a nuestros días. A continuación, vamos a escuchar la obertura Opus 72b, interpretada por la Filarmónica de Viena y de nuevo bajo la dirección de Claudio Abbado. Thank you.
Con esta obertura de Fidelio en la versión de la Filarmónica de Viena, dirigida por Claudio Abado, terminamos este recorrido histórico y musical de la figura de Beethoven. Gracias a Víctor, Ángel, Marc, Estrella, Jesús y Álvaro, y a su profesora Raquel Serneguet. Habéis hecho un gran esfuerzo en concentrar la grandeza de Beethoven en tan corto espacio de tiempo, pero seguro que a los oyentes de Café Classic les ha encantado y han descubierto detalles que hasta ahora desconocían. Gracias de nuevo y saludos musicales también para todo el Conservatorio de Cullera, y a vosotros os esperamos aquí en otras ediciones, ¿vale?
Qué bien, gracias. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Y hasta la semana que viene, que volveremos con más música y comentarios. Os esperamos a todos, que seáis muy felices y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.